Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Eduardo Winkler y Gina Reyes en los estudios de País Lobo. Gina es parte de la directiva de la UDI de aquí de Osorno y Eduardo es ex Seremi y también es parte de Republicanos, concejal de Purranque. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a seguir hablando de todos los coletazos que pasó porque hay problemas dentro de la UDI, hay cosas que no se entienden. Salió un ministro por una lista que se fracturó, bueno, de todo eso y mucho más. Vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos. Vamos a partir por las damas. Gina, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío. Muchas gracias por recibirnos. Agradecida del espacio que nos das para poder contar algunas cosas y clarificar otras que no están muy, muy claras.
Muy bien, Eduardo Winkler.
Hola, Rocío. Como siempre, un gusto estar acá. La semana pasada no estuve porque era viernes feriado, pero ya hoy día de vuelta... Como toda semana.
De vuelta a las pistas y saludamos también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Iba en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit. Yanquihue Radio Despierta FM en la 107.7 y también Crónicas del Sur TV, canal 236 en Mundo Telecomunicaciones. Ya, vámonos a politiquear entonces. Ah, no, pues. Antes de eso, tengo que saludar a todos los que se conectan a través de Facebook y YouTube porque este es un medio digital y todos sus likes, comentarios y compartir nos ayuda a seguir informándolos a todos ustedes como lo hace todos los días Claudio Triviño, uno de nuestros más fieles auditores que nos pone ¡se picó el presidente! Ya, oye, no, cuenta esa parte primero, ¿se picó? ¿Qué pasó ahí? Porque recordemos que Eduardo, ex Seremi, tiene hartos conocimientos del tema de agrícola, ¿qué pasó?
Sí, bueno, ayer salió el ministro de Agricultura, pues le pidieron la renuncia, se dijo claramente desde un principio que esto era una consecuencia de que el partido, su partido, que tenía un puro ministro, el ministro de Agricultura, no había más representantes del Frente Regionalista Verde Social, creo que es el nombre completo del partido.
La Federación Regionalista Verde Social.
Eso.
Federación. No les gusta que les digan el frente.
Porque suena a Frente Amplio. Sí, bueno, la cosa es que le pidieron la renuncia porque ellos se habían descolgado la lista oficial. La verdad es que a mí me llama profundamente la atención porque habiendo tantas razones para haber cambiado al ministro de Agricultura, tantas razones, durante 3 años, más de 3 años, dio tantas ocasiones para que lo hubieran cambiado y terminan cambiándolo por un tema político. Entonces la verdad es que llega a dar entre risa y pena, porque la cantidad de chambonadas que se pegó el ex ministro a esta altura, cuando habló de la colusión de la papa, cuando habló de que que eran unos llorones por el tema de los asesinatos de la familia en la zona central, que las municipalidades tenían que poner las cámaras con su plata al royalty. La verdad es que ha salido con cada cosa. De hecho, yo me quedé con la bala pasada. Porque yo le había mandado un recado por una radio amiga, por la Bio Vivo, no sé si...
Dígalo nomás,
todas las radios son amigas. Le había mandado un recado respecto a la importación de carne brasileña, la alcanzó a contestar, salió en vivo, pero a la media hora lo habían destituido.
Así que ¿Y qué te había dicho?
Que para la subida de la carne para el 18 de septiembre se podían hacer empanadas de longaniza. Algo.
¡Ay, eso te dijo!
Ese es el nivel de respuesta que tenemos de... el ex ministro.
Así que no lo habrán sacado por la longaniza en la empanada. ¿Quién le pone una empanada a la longaniza?
Estoy diciendo lo que alcanzó a decir antes que le pongan la carta, el sobre azul. Bueno, la cosa es que sale volando, estamos con dudas quién va a quedar, por ahora obviamente queda de subrogante el subsecretario, que es un subsecretario que lleva muy poco tiempo, ya que la subsecretaria que estaba antiguamente se renunció para ser parte de la campaña de la candidata Jara.
Yeah.
Y por lo tanto... ella se fue y subió un ex funcionario del Ministerio de Agricultura de Aysén, que hoy en día es el Alan, no me puedo acordar el apellido, lo estaba tratando de recordar, está subrogando y estamos viendo quién va a quedar aquí, pero la verdad es que ahora es un saludo a la bandera, para quien quiera decir en algún minuto yo fui Ministro de Agricultura por 6 meses.
Bueno, sí, de eso igual hay algunos que están disponibles para hacer ese tipo de cosas. Sí. Oye, aquí el diputado Barría, como siempre, también es un fiel auditor de este programa y muchas veces lo hemos tenido panelista también, así que a ver si la próxima semana se viene a dar una vuelta por estos lados. Diputado, te pone saludos, Eduardo. El futuro de la derecha progresista nos pone. ¡Ay, qué!
Muchas gracias por la ficha, diputado. Muchas gracias. Ahí nos veremos en alguna actividad. Ojalá que nos veamos mañana. Hay una actividad en la radio Huellusca, una radio comunitaria.
¡Ay, yo voy también!
Perfecto,
¡saludos!
Entonces nos vamos a ver allá en la radio Huellusca. Ojalá que nos veamos también con el diputado.
Sí, le aprovecho a mandar un saludo a esa, a la radio Huellusca, que va a hacer su inauguración, esta radio comunitaria allá en Purranque. Así que ahí saludos a ellos.
En Huellusca.
En Huellusca, sí, pues. Sí. Me tienes que mandar la dirección, sí. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? Oye, Eduardo Hernández nos pone aquí Jara presidente, así que vamos a ver qué pasa, lo seguimos leyendo. Ustedes escriban nomás, no hay ningún problema. Gina, ¿qué te parece la salida del ministro?
No puedo comentar mucho en realidad porque he estado más pendiente del tema local, claro, que en este momento nosotros nos tiene fuertemente preocupados.
Así es, pero esto es bastante interesante porque es parte de los coletazos que comentábamos el día de ayer, de las cosas inesperadas que han pasado a raíz de las listas parlamentarias. Y hoy día invitamos a Gina, que es parte de la directiva de la comuna de Osorno, de la UDI, para contarnos una de las cosas que están aquí bastante heridos con la situación que pasó con el diputado Hernández, que ayer tuvimos la versión que nos comentaba Andrea Tarsiján, pero Gina dijo, yo también quiero ir a comentar cómo nos fue y cómo lo vivimos nosotros, así que vamos a estar hablando de eso también. Exacto. Dentro del programa, ¿querías decir algo?
No, estoy novedoso de cuál es la otra visión, porque yo debo reconocer que escuché la declaración pública del ex diputado Hernández, que me pareció de caballero, una forma muy como elocuente de expresarse. Yo me imagino, no quiero hablar por él, pero me imagino que debe haber un dolor profundo. Pero la verdad es que encontré que su declaración fue muy, muy acotada, muy acertada y muy de caballero.
¿Qué fue lo que dijo específicamente para aquellos que no la escucharon? Tú que la escuchaste de primera fuente.
Que básicamente a última hora lo habían cambiado, uh-huh. Que él lo lamentaba profundamente, que eso no era correspondiente al partido al cual él fue miembro durante mucho tiempo, y que aparte, quizás esto aquí estoy infiriendo yo un poco, uh-huh. Pero se entendía de lo que dijo, que aparte que la forma y el tiempo también fue bien sospechoso porque no le permitía a él ser candidato por algún otro partido que le podría haber ofrecido ese mismo cupo.
A ver, Gina, cuéntanos, ¿cómo lo vivieron ustedes desde la directiva local?
Fue un tremendo golpe, muy duro, porque te voy a tener que hacer un poquito de historia para que tú me comprendas. Yeah. Nosotros hace, en el mes de julio, uh-huh. viajamos al sector de Chamisa, en donde tuvimos una asamblea ampliada de la UDI, donde participamos todos los consejeros regionales de la región.
Yeah.
En esa asamblea que tuvimos ampliada, se levantaron o se proclamaron o votamos a favor de dos nombres, que era Daniel Lilayú como candidato del Distrito 25 y Javier Hernández, con la aprobación en pleno del Consejo Regional. Luego de eso, nosotros tuvimos una asamblea general de la UDI a nivel nacional, donde se proclamó a Evelyn Matthei como candidata nuestra, y participamos todos los consejeros de Chile, consejeros nacionales, uh-huh. porque yo soy, aparte de ser parte de la directiva, también soy consejera nacional. Bueno, ahí votamos, algunos en línea y otros en presencial, y se aprobaron nuestros dos nombres, los dos nombres que te vengo, uh-huh. que te dije, de Daniel Lilayú y Javier Hernández. El día 16, que fue día sábado, el ex diputado Hernández tenía una reunión a las 7 de la tarde, uh-huh. con su equipo programático para dar los lineamientos con redes sociales. Uh-huh. A las 6 de la tarde recibe un llamado del presidente Guillermo Ramírez, donde le dice que lo bajaban de su candidatura.
A las 6 de la tarde del día sábado 16, sábado. Lo llaman para decirle que lo bajaban.
Sí. Yeah. Que lo iba como candidato.
Yeah.
¿Y dónde se supone que salió esto de que él había renunciado? Es porque él tuvo una conversación con el presidente del partido y donde había que negociar algunas cosas. Uh-huh. Y de esa reunión, uh-huh. se colgaron, porque hay que decirlo, se colgaron de lo que ahí se conversó y ahí supuestamente llegó. Imagínate el proceso que hizo todo este tema. De esa reunión, Guillermo y Ramírez, uh-huh. si hubiera renunciado, como dice Javier Hernández, uh-huh. él tuvo toda la tarde del sábado y no se podía venir a enterar la directiva regional el día domingo, uh-huh. cuando estábamos por cumplir los plazos para que suban nuestros candidatos.
Pero entonces la directiva regional se enteró el día domingo de que Javier Hernández
así no lo era. Comentó Andrea Tarsiján ayer, que la escuché, uh-huh. y es por eso que yo estoy acá. Uh-huh. Porque si hay semejante quiebre en uh-huh. ese momento, no vamos a esperar un día y medio más para buscar un nuevo candidato. Uh-huh. En esas asambleas que yo te mencioné anteriormente, uh-huh, nunca se supo de que habían otros nombres de candidatos. Se sugirió Andrea Tarcisján en algún momento, pero uh-huh, ella no estaba disponible. No estaba disponible, y esos eran los nombres que se barajaron. Uh-huh. Entonces, lo que yo vengo a aclarar acá, uh-huh, que hay cosas tanto de la directiva regional como nacional, uh-huh, el presidente de la UDI, que también dijo que Javier Hernández, nunca dijo que Javier Hernández se había bajado, sino que ellos vieron la posibilidad de una tercera persona, que es el señor Bamonde, uh-huh, para que vaya y represente, para que quieran abarcar, digamos, más el distrito.
Ok.
¿Puedo hacer yo una pregunta?
Por supuesto.
¿Y el candidato hoy en día, Ramón Bamonde, nunca estuvo en esos, en esos consejos, en ninguna?
Nunca.
Presencialmente me refiero.
Nunca.
¿Y nunca como candidato?
Y nunca como candidato.
Sí, esto yo creo que es algo que le pasó a casi todos los partidos políticos en distinta, o sea, es parte de una negociación en general. Yo entiendo el malestar que se genera, sobre todo cuando se está tratando de cambiar la forma en la cual se eligen los candidatos, porque siempre han sido candidatos populares, pero ahora, a través del CERVEL y las nuevas reglas de partido, tiene que pasar por lo regional, por lo local en la aprobación, pero siempre se deja, y esto es algo que también estando dentro de un partido político lo sé, se les deja un poder amplio a las directivas nacionales para que puedan hacer las negociaciones, sobre todo cuando están en pacto. Ahora, eso no quita que siempre hay conflictos con aquellos que se bajan y aquellos que se suben. Acá ustedes están molestos no solo porque no se informó, sino porque la forma en la cual se informó no le permitía al otro candidato.
Lo que molesta, Rocío, uh-huh, mira, nosotros somos una directiva que representamos a nuestras bases. Uh-huh. En enero y febrero de este año hubieron dos asambleas. Uh-huh. Se lanzó el nombre de Javier Hernández como posible candidato, un muy fuerte candidato, porque viste el resultado que él tuvo de votación en las municipales, uh-huh, que es bastante importante, no es un tema menor. Entonces, la militancia sugirió su nombre para ser candidato nuestro.
¿Sabes lo que me llama la atención, Gina? Entendiendo eso, ¿por qué va como independiente? ¿Por qué se fue de la UDI? Porque él estaba y ahora decidió efectivamente ir por la UDI. Si es que no estaba ya conforme con las formas en las cuales se estaban planteando.
Mira, cuando nosotros somos de escuelas de formación de la UDI. Uh-huh. Javier Hernández fue uno de los fundadores de la UDI.
Lo entiendo. Por eso me llama la atención que haya renunciado y haya ido como independiente.
Mira, ahí hay varios temas, uh-huh, que no se han mencionado y que no me compete a mí decirlo tan abiertamente, uh-huh, pero se han provocado cosas internas, uh-huh, que llevaron a esa renuncia de Javier Hernández de la UDI. Uh-huh. Hay cosas que se han hecho,
o sea,
muy
habían
mal.
Habían fracturas internas dentro,
sí,
del partido.
Ya. Y las hay.
Ya.
No podemos negar eso. Hay, uh-huh, fracturas que han provocado también al día de hoy, con, uh-huh, todo este cataclismo, uh-huh, que provocó en la comunidad de Osorno, porque nosotros nos conoce mucha gente de la ciudadanía de Osorno, que nos ha llamado reiteradas oportunidades para preguntarnos qué fue lo que pasó, porque hay mucha gente que apoyaba esta candidatura. Uh-huh. Y conociendo a Javier Hernández con la seriedad que trabaja y el corazón que le pone, uh-huh, tú comprenderás que nosotros nacimos en la UDI políticamente. Uh-huh. Entonces, si no están los espacios ni están las voluntades para dejar a las personas que puedan llevar sus posibles candidaturas adelante, pasa esto: renunció a la UDI, pero su corazón eternamente va a ser UDI.
Yeah.
Y existía la posibilidad, uh-huh, de que vaya como independiente, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, se tomó esa posibilidad y se confió, uh-huh, en que esa candidatura iba a llegar a puerto.
Ya, yeah, o sea, en la otra opción era juntar las firmas de Javier Hernández. O sea, si no lo iban a dejar competir, él estaba como independiente disponible para juntar firmas.
No era tan así, Rocío, porque a Javier Hernández ya le habían llegado ofertas de otros partidos políticos donde lo invitaban a ser parte de
su... O sea, la renuncia es por estos quiebres y eventualmente por posibilidad de ir a competir por otros partidos, pero como fue tan ajustado los tiempos, entonces no tuvo la posibilidad de ir a negociar por otro lado.
Él siempre pensó ir por la UDI y de hecho... Uh-huh. Lo que más lamentamos, uh-huh, es que a él se le baje de su candidatura a las 6 de la tarde, uh-huh, cuando tú ya no tienes movilidad para ver otras posibilidades. Uh-huh. Entonces, si tú lo piensas bien, aquí se hizo con toda la mala intención. y discúlpenme que yo lo tenga que decir y otros no se atrevan a decirlo, yo lo digo. Aquí se actuó de mala manera. La cosa era que no vaya como candidato.
Sí, te entiendo, Gina. Ahora, me llama la atención, y aquí no sé, Eduardo, si tú quieres comentar algo, un político que lleva tanto tiempo metido en esto, en este juego, a las 6 de la tarde del día anterior todavía te queda harto juego para meter, porque al final acá el cambio fue a las 11 de la noche del día que se cerraban. Entonces, igual yo sé que es corto, pero queda, y sobre todo una persona tan conocedora de la política como lo es Javier Hernández, ¿o no? ¿Qué crees tú, Eduardo?
Mira, la verdad es que ya en a ese nivel de juego yo creo que también, o sea, yo creo que sí existe posibilidad de juego, pero si tú estabas considerado que estabas dentro,
exacto,
estabas ya seguro, podamos decirlo. Yo estuve ese mismo sábado... No,
lo digo, por ejemplo, con Calisto, que lo vimos a última hora, que sí, claro, se subió al otro lado y se cambió.
Pero yo estuve ese mismo sábado con un candidato, también ahora actual candidato a diputado de gobierno, y le dije, oye, yo pensé que tú ibas a estar en Santiago. Me dijo, no, es que nosotros ya tenemos todo listo. A ese candidato probablemente si lo hubieran llamado a las 6 de la tarde ese día sábado, tampoco hubiera tenido mucha pierna de juego.
Probablemente.
Porque estaba acá, estaba en otra actividad, en otro tema.
No, y no solamente por eso, no te olvides que los partidos todos tenían que estar a esa altura con toda la gente, sus candidatos arriba.
Sí, claro.
Entonces la movilidad...
No tanto, porque por algo se cierran. Es que el problema son los pactos. Porque claro, una cosa es, por ejemplo, el PDG o incluso la Federación Regionalista Verde Social, donde son dos o tres. Claro,
y tiene que ser uno suyo nomás.
Claro, acá eran nueve. Entonces, ahí, claro, yo creo que ahora es como estar como loro en el alambre hasta el final. De hecho, hay varias personas que incluso en la de tres que me decían por todos lados, no, si está listo, está listo, está listo. Y me dijeron, no, Rocío, yo no voy a hablar, no voy a decir nada, hasta que esté inscrito, porque se entiende que puede cambiar. Pero ahí a lo mejor Javier tenía mucha seguridad.
Yo te voy a hacer otra aproximación, Rocío. El día domingo, en la noche, nosotros nos conectamos, entramos a Instagram, la página oficial de la UDI. Se iban subiendo los nombres de los candidatos con la gráfica del candidato como candidato a los diferentes distritos. En un momento subió la gráfica de Javier Hernández. Pasaron un par de minutos, la bajaron y pasaron otro par de minutos más y aparece la de Bamonde.
¿Y eso ustedes lo vieron?
Sí, yo lo vi.
¿Y qué pasó? ¿Y se levantaron las alarmas ahí ya?
Sí, yo guardé el link, link después se eliminó.
Claro, hay que hacer los pantallazos ahí.
Entonces, aquí hay otra cosa que aclarar. Si ya el día sábado se sabía que Javier Hernández no iba de candidato, ¿por qué subieron la gráfica? ¿Por qué la tenían todavía? Entonces,
pero la subieron el domingo y no la alcancé a entender.
El día domingo.
El domingo la subieron, la bajaron y subieron.
Confirmando los candidatos a nivel nacional. Entonces, a ti la gente tiene que saber que si tú tienes esa certeza de movilidad y empezar a subir tus candidatos, es porque el hombre, la persona está.
Claro, ahora si la bajan y lo ves, hay que levantar todas las alarmas.
Entonces, por eso yo vengo por acá, porque lo que se está, tanto lo que dijo el presidente, Guillermo Ramírez, no se conlleva con lo que pasó realmente y lo que dijo Andrea Tarciján, que no es directiva de la UDI, ella tiene otro cargo.
Es consejera nacional también.
Sí. Pero si vamos a hacer todos estos movimientos y va a pasar todo esto, por lo menos que tengamos la sinceridad para nuestra militancia de decir lo que aquí pasó realmente. Eso es.
Oye, yo tengo un mensaje para los viudos y viudas de Hernández. Tenemos dos muy buenas candidatas en Partido Republicano, si están buscando por quién votar. Así que tenemos una alternativa ya, bueno, lamentablemente... Don Javier no es candidato, pero nosotros tenemos a Karen Berríos, que le mando un saludo, estuve conversando con ella tempranito hoy día en la mañana. Tenemos a Andrés Iturriaga y a todos los otros candidatos de la lista del Partido Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario. Así que invitados a votar por ellos.
Bueno, eso es mi próxima pregunta. ¿Qué van a hacer con este enojo, esta rabia? Porque tú, cuando venías entrando, me decías, hay muchos que se fueron ya. Y sabemos que tenemos la ley del disco, lo que no puedes entrar a militar en otro partido hasta 8 meses después que renuncias a tu partido. Pero eso no te implica que en las urnas tú vayas a votar o que renuncies y te vayas a hacer candidatura. Por otro lado, como lo vimos con Mellado también, que estaba muy enojado por no dejarnos ser senador, que es otro de los coletazos, y renuncia a la presidencia de la bancada, renuncia a Renovación Nacional y dice, yo voy a apoyar a José Antonio Kast. ¿Qué va a hacer la comunal acá de Osorno, ¿en qué están?
Nosotros el día lunes tenemos una reunión en el cual vamos a definir algunas cosas, uh-huh. entre eso nuestro futuro político dentro de la UDI. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros tengo que esperar uh-huh. o tenemos que esperar esta reunión, y de ahí de recién vamos a tomar lo que realmente vamos a hacer de aquí en adelante.
Bueno, es importante tomarse un espacio para reflexionar y dejar pasar un poco, porque de repente está como toda la rabia y toda la emoción en el minuto, y eso no son buenos consejeros para tomar decisiones también. Aunque sí. Quizás para ti sí, ¿o no, Eduardo?
No, yo solamente estoy diciendo que hay más oportunidades.
Siempre hay más oportunidades.
Para quienes están vivos.
Siempre hay más puertas abiertas. Sí. Lo que importa aquí uh-huh. es que nosotros, a pesar de esto que pasó, nosotros debemos transparencia, uh-huh. transparencia y mucha transparencia hacia nuestra militancia, que es a quienes nosotros representamos. Por lo tanto, nosotros políticamente, independientemente de las decisiones que se tomen, siempre vamos a estar en política porque es lo que nos apasiona, porque creemos que podemos mejorar Chile y queremos ser parte de este cambio que viene y que espero que sea un gobierno de derecha que gane estas próximas elecciones. Por lo tanto, la idea es no quedarse sentados, sino que ser parte activa de los procesos que vienen.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que yo sé es que por lo menos desde la lista de Chilevamos están bien asustados, sobre todo Daniel Layú, porque le quedó bastante débil la lista de Chilevamos, porque los candidatos de Renovación Nacional no son muy conocidos. Juan Claudio, que va por Evópolis, es un chico de la juventud que está recién empezando, por lo tanto tampoco tiene mucho rastre de voto, y queda solo tratando de echarse al cuerpo la lista de Chilevamos, porque Ramón Bahamonde, si bien tiene cierto conocimiento y no le fue mal en la campaña en Puerto Varas, el mundo de votación, el caudal de voto de Puerto Varas es bastante menor de lo que es Osorno, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, el cálculo de que Ramón efectivamente es una persona conocida en Puerto Varas por décadas, que sacó una votación bastante decente para hacer que era un candidato descolgado, la verdad es que no sé si eso vaya a compensar. Yo creo que de ninguna manera compensa el aporte de votos que tenía Javier Hernández, principalmente en Osorno. Si Osorno es para el distrito 25, Osorno es la clave, porque sí. Ahí es donde está la mayor cantidad de votantes. Yo, con el amor que le tengo a Purranque es la comuna más grande de las chicas, pero la verdad es que la concentración de votos está acá en Osorno, así como en la región la concentración de votos estaba en Puerto Montt. En la última elección de gobernadores se definió por Puerto Montt. Así que la verdad es que va a estar difícil en general. Ahora, yo creo que en general todas las listas van a estar difíciles, porque muchos que fueron electos hace 4 años atrás, hoy en día tienen que ir sin compañeros, y eso va a estar difícil. Por ejemplo, los candidatos a gobierno.
Pero los oficialistas van a ir a pelear todos contra todos, como parejito. Ahí yo no sé si tú mencionabas algo igual interesante. Hay dos listas aparte en el oficialismo. O sea, no en el oficialismo, pero dos listas que van a ser de cierta manera algún grado de competencia, como son las Federación Regionalista Verde Social, Verdes Humanistas y Regionalistas, creo que se llama esa lista, y la lista del PDG, que llevan dos candidatos a alcalde, me mencionabas tú.
Claro, van dos ex candidatos a alcalde por Purranque. El candidato que salió segundo en la última elección, y el candidato que salió último, pero que también en el fondo va aportando esa lista. Me llamó profundamente la atención, porque de hecho el candidato que va, Elvis Pérez, lo puedo decir aquí, ya si él mismo lo publicó, hasta sus par de semanas atrás estaba haciéndole campaña a Mike Nichols, entonces es como medio raro que ahora esté ahí por el PDG. Y bueno, y el otro candidato, que él ha hecho un turismo político siendo candidato por el PRI, por Renovación Nacional, como independiente, bueno, ahora va por el PDG, así que la verdad es que no me espero mucho, mucho más de él.
Oye, aquí Carlos Patricio nos pone la información de ayer. Se omitió en el Distrito 25 a la candidata Flora Colipay del Frente Regionalista Verde Social. Mira, hay un día en que yo leí a los candidatos de las distintas listas. En el escrito pusimos, como son hartos, pusimos a algunos candidatos que eran eventualmente los más llamativos. Pero ya que la pones aquí, la mencionamos. No hay ningún problema, Carlos, porque al día de ayer yo no leí todos los candidatos, sino que estoy hablando principalmente de los de Republicanos, de Chile Vamos, del oficialismo, que serían los más competitivos, pero claramente hay dos listas que estamos mencionando el día de hoy, que también es el PDG y la Federación Regionalista Verde Social, que también llevan candidatos en esta zona.
Esa es una lista que lleva muchísimos candidatos en todo Chile.
Oye, y esa fue una de las razones por las cuales el gobierno estaba tan enojado, el presidente estuvo tan enojado en su minuto y sacó al al ministro. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero ya estamos de vuelta aquí en Pailó, cosas que pasa cuando uno está en vivo y al aire. Y mencionarles que efectivamente el ministro no solamente tuvo coletazos a raíz de que salió el ministro, sino también otro subsecretario y otras personas de la Federación Regionalista Verde Social, sino también en el Congreso, porque también hubo un cambio de fuerzas que va a estar súper interesante cómo se va a marcar en los futuros proyectos de ley que se están actualmente conversando, por ejemplo, en la votación en la multa o el CAE, el final CAE, que de hecho fue aprobado por amplia mayoría, o sea, mucho más de lo esperado. Y vamos a ver cómo sigue esta conversación en el Senado, porque de lo que yo he podido reportear, o por lo menos no reportear, sino instruirme de cierta manera, aunque no hay mucho detalle respecto a esta ley de final CAE, no están muy contentos los rectores de las universidades porque se salen dos de las tres formas de aporte a la educación universitaria. Entonces va a estar compleja esa conversación, hay que poner ojo ahí porque las fuerzas cambiaron a raíz de este pequeño movimiento que se veía muy pequeño, de esta fragmentación del oficialismo en las listas parlamentarias, pero que finalmente, al parecer, este movimiento de alas de mariposa va a estar haciendo un huracán, ¿no?
Qué curioso que finalmente un sector político que era muy pequeñito, que lo hemos conversado, que tenía un ministro, que la verdad no pesaba mucho, tuvieron ahí un precandidato presidencial, pero la verdad es que no era un sector político muy potente, la media hecatombe que causó por tirar su lista propia, y que en el fondo es un...
Pero no fue solo por tirar la lista propia, sino porque agarró todo lo otro que no le estaban dando espacio. O sea, hasta Javier Hernández podría ir a la Federación Regional.
Es que claro, porque yo creo que lo que están apostando es lograr sacar el 6% de los votos que los mantengan vivos y no desaparezcan. Yo no creo que vayan a sacar muchos parlamentarios, para serte bien sincero.
Pero saben que pueden generar un problema de la elección de los parlamentarios oficialistas, de quienes quedan, sobre todo, por ejemplo, con el caso de Calisto, donde hay muy pocos que van a la senatorial y que tiene harta marca propia.
Por eso es que le volaron la cabeza a los que estaban, partiendo por el ministro Valenzuela.
Sí, ahora, ojo, y aquí ya estamos cerrando el programa el día de hoy, solamente decirles que esto no está cerrado, señoras y señores. ¿Por qué? No pueden entrar nuevos candidatos, pero sí pueden bajar algunos.
Ah, sí, claro. Sí.
Todavía hay espacio para que el CERVEL efectivamente rechace candidaturas y, por otro lado, que los partidos políticos digan, usted no va, y lo bajamos.
Bueno, te puedo contar una historia muy breve.
Ya, cuéntala.
Un muy buen amigo mío, que fue ex seremi de Agricultura en Aysén, iba de precandidato a diputado por el Partido Nacional Libertario. Y entonces, cuando se publicaron las listas, lo empecé a buscar, y de repente digo, oye, pero no está como candidato a diputado. Bueno, va de candidato a senador. Y también fue por estos cambios que se produjeron, porque Chile Vamos no llevó un candidato senador en Aysén, y le dejó el cubo.
Ah, claro, porque efectivamente una de las cosas que sí se vieron, y ayer pueden revisar la entrevista completa que le hice a Piero Soto, que es analista de la Universidad Central, analista político, él me decía, los más fortalecidos en ese sentido fue la derecha, y lo más perjudicado fue la izquierda, porque la lista competitiva de la Federación Regionalista Verde Social es mucho más competitiva de lo esperado, y por otro lado lograron ciertos acuerdos del sector de la derecha, no en injusto, pero sí en omisiones, como en este caso de
Felipe Enríquez de Aysén, un abrazo grande, ahí nos veremos haciendo campaña por la junta más o menos.
Muy bien, entonces estamos listos con el programa el día de hoy. Gina, no sé si quieres dar un mensaje final para despedirte.
Solo tranquilizar a nuestra militancia de que esta directiva comunal hizo todo lo que se debía hacer. Agradecemos todos los apoyos a la candidatura de Javier Hernández, de la comunidad, y transversalmente la gente tenía muchas ganas de que él fuera como candidato. Así que perdimos un gran candidato en nuestro distrito, o sea, en nuestra provincia más que nada.
Eduardo Vinclar.
Un abrazo, un saludo a todos mis vecinos de Purrán, que nos vemos mañana en Huellusca. Vamos a ir a saludar a la radio como corresponde.
Así es. Bueno, soy Rocío Gambra. Saludos a Arturo Bushman, nuestro concejal, también republicano, que también ha estado aquí varias veces en el Política Podcast, y nos dice, hay que apostar por la renovación de los rostros más que buscar votos por los de siempre conocido. Bueno, yo a veces diablo conocido mejor que diablo por conocer. Ahí cada uno tomará sus propias decisiones. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Chao, gracias.